ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, arrancan aquí las dos horas que aquí en Radio Nacional de España dedicamos al mejor mundo del misterio. Los mejores temas y los más interesantes invitados nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y como siempre es un placer estar aquí en la Casa de la Radio para juntos llenar este espacio en blanco. Y como siempre les necesitamos para compartir y disfrutar de estos casi 120 próximos minutos que tenemos por delante. Hemos hecho una selección de esos temas que nos dijeron que les interesaban y poco a poco vamos a ir tratándolos en su programa. Eso y sus invitados favoritos irán pasando por aquí a su programa El Espacio en Blanco. Y eso haremos esta noche. Nos pidieron que habláramos de plantas mágicas y de minerales mágicos que pudieran ayudarnos en nuestra vida. Y aquí está, este va a ser nuestro primer tema de la noche. Nos pidieron que trajéramos de nuevo a uno de esos contactados, quizá el más famoso del mundo, Sixto Paz, y esta noche lo rescatamos de nuestro archivo y visita de nuevo el programa para contarnos sus experiencias. No se lo pierdan, que no tiene desperdicio. Y habrá más conferencias en las que esta semana somos protagonistas y un montón de actividades que se están dando por todo este país. Nuestros métodos de contacto esta noche, ya saben, la página web www.espacioenblanco.es. Ahí está nuestro chat para comentar las cosas del programa. El email espacioenblanco@rtve.es y el teléfono de contacto 900-137-137. Y ya estamos listos, nuestros compañeros avanzan los primeros datos del primer tema que queremos tocar esta noche.
Las plantas han acompañado desde siempre a los seres humanos. Desde los albores de la historia, les han servido como alimento, para sanar sus enfermedades, para alcanzar la belleza e incluso para procurarse contactos con el más allá. Las plantas empleadas desde la noche de los tiempos en la preparación de medicamentos han sido objeto de todo tipo de leyendas. Si una planta podía curar enfermedades, se decían los hombres de la antigüedad, ¿de qué no sería capaz? Una de esas leyendas cuenta que en el monte Citerón, en Tesalia, vivía el centauro Chirón, el más sabio de los centauros del Olimpo, conocedor de las virtudes medicinales de las plantas y maestro de Asclepio, el padre de la medicina. De su conocimiento acerca de ellas surgió toda una vía de sabiduría practicada por miles de seres en todas las regiones del mundo, que ha perdurado hasta nuestros días. Descubriremos que algunas plantas poseen virtudes voladoras. Otras nos transportarán a mundos desconocidos. Con algunas ramas podremos fabricar varitas mágicas. Habrá hojas que nos ayudarán a elaborar cuidadosos filtros de amor. E incluso si buscamos bien, seremos capaces de encontrar la piedra filosofal. Las enseñanzas de los maestros alquimistas así lo confirman. Esta noche pretendemos penetrar por esa vía del conocimiento, transitar por ella para conocer un saber que en estos tiempos modernos está a punto de perderse. Y muchos piensan que si perdemos ese conocimiento, perderemos parte de nuestra vida. Nos ayuda nuestro invitado.
¿Te ha gustado lo que decíamos en esa introducción?
Perfecto.
Juan González Simonó.
Simonó.
¿Apellido francés?
Exactamente.
Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un placer. Atentos a nuestros oyentes. Hemos descubierto a este personaje, uno de esos maestros que hay por ahí ocultos, que nos va a enseñar un montón de cosas y para nosotros es un placer tenerle y tenerte aquí. Decir que eres licenciado en psicología, diplomado en pedagogía. En 2001 fundasteis la Asociación Sávila para el Estudio, Protección y Desarrollo de las Plantas Curativas. Has hecho en el 80 la ruta de los mayas, has estudiado botánica medicinal, ¿se dice?
Medicinal,
estaba mal escrito. Sí. Del Camino de Santiago, estuviste en la expedición científica Amerigen 500, es decir, ya tienes un montón de... Has hecho camino ya, compañero.
Sí, es la ventaja de ser viejo, que se han hecho muchos caminos. ¿Me vas a permitir una cosa respecto a la introducción,
sí,
Miguel? Detrás de esa bonita voz que lo estaba haciendo, ha dicho una cosa como que las plantas acompañan al hombre desde el principio de la humanidad. Y yo diría, las plantas preceden al hombre, preceden a la humanidad en muchos cientos de miles de años y vienen preparando además lo que va a ser luego precisamente la configuración orgánica, fisiológica, incluso anímica del ser humano, con lo cual no solamente nos acompañan, sino que nos han precedido y han preparado todo para nosotros.
El camino. Y sin embargo, qué lejos, lo hablábamos ahora cuando estábamos ahí antes de entrar en el programa, qué lejos estamos ahora de las plantas, ¿eh? Incluso nosotros, yo que me gusta mucho el campo y que está mucho por ahí, ahora las tengo años luz y los que ven detrás, los niños y los jóvenes, no tienen ni idea de lo que es una planta.
Pues
a no ser que salgan en la pantallita del ordenador, ¿no?, en la Play.
Efectivamente, las posibilidades de acceso a la información son tremendas, pero en cambio, la desinformación o el vacío que se hizo en su momento del mundo vegetal medicinal, sobre todo, del mundo vegetal mágico, no digamos, ha sido tan enorme, tan grande, primero por intereses de determinados poderes religiosos, eclesiales, políticos incluso, y posteriormente porque la ciencia, desde el momento que descubre los principios químicos y los desarrolla y descubre la síntesis, deja de estar interesada en el principio natural elemental, que es la planta de donde procede todo.
Ya.
Y a partir de ahí, como vienen haciendo actualmente en laboratorios super especializados en Estados Unidos, lo único que interesa de las plantas es descubrir cuáles son los principios activos que actúan sobre determinados centros orgánicos, nerviosos, neuronales del ser humano, y a partir de ahí se sintetiza y la planta ya no hace falta para nada. Entonces nos desvinculamos cada vez más. ¿Eso qué significa? Que a la hora de la enseñanza, incluso aquellas pequeñas cosas que nosotros aprendíamos de la botánica básica, ni siquiera ya se aprenden. Ya no existe interés ninguno. Y es un desprecio que es terriblemente fatal para la humanidad. Porque si nos precedieron y nos prepararon el camino y nos olvidamos de eso, es que habríamos perdido el camino, simplemente.
Claro, eso te iba a decir, si las plantas desaparecen, o desaparece ese conocimiento de las plantas, desaparece también un poco nuestra propia razón, ¿no?
Exactamente. Y de forma, además, terriblemente grave. Porque es la referencia. Hace poco, a través de un maestro, escuché unas palabras que me conmovieron profundamente, me golpearon en el interior, y es: vano es el intento del ser humano por evolucionar y llegar o ascender en grados espirituales o en grados anímicos si en ese camino evolutivo no lleva consigo los otros dos mundos llamados inferiores, que no lo son en absoluto, como son el mundo mineral y el mundo vegetal. Es decir, si nos olvidamos de ellos, no vamos a evolucionar, por mucho que lo pretendamos, por muchos cursos de yoga, meditación y por muchas horas que dediquemos a nuestro interiorización y a nuestra evolución no va a producirse si no evolucionamos juntos. Porque nos precedieron para eso, para que caminásemos juntos.
Este es nuestro invitado, Juan González Simonó. ¿Estás a gusto en el programa?
Estoy a gustísimo, gracias, Miguel.
Me alegro. Las plantas tienen alma. Es curioso, la diferencia, te cuento anécdotas, tú también has estado en esos sitios, en México, por ejemplo, los mayas o en Perú. Cuando hablan con una planta, la piden permiso. Qué lejos estamos nosotros de eso, ¿verdad? ¿Tienen alma las plantas?
Claro que tienen alma, claro que la tienen. Quizá, para que lo podamos comprender mejor todos, es un alma de especie, no es un alma individual como la del ser humano. Entonces digamos que hay un alma del romero, hay un alma de la salvia, hay un alma de la artemisa, de las artemisas. Es decir, es un alma de especie que afecta a todas en conjunto, y que cuando maltratamos a una, estamos maltratando a todo un género, a todo un conjunto de seres que efectivamente tienen alma. Y se sabe además, a ciencia cierta, que no solamente es una abstracción o una elucubración o un esoterismo, no. Las plantas responden a los afectos, las plantas responden a las voces, las plantas responden a las intenciones, mucho más allá. Responden a la música, eso está claro. Se consigue un mucho mayor crecimiento, un mucho mejor desarrollo de las plantas si se las trata, se las cuida, se las habla, o se las pone una música más o menos especial como la que nos gusta a nosotros, si no es muy diferente a lo nuestro. Claro que tienen alma, sí. Y ya hubo experimentos suficientemente informados a partir de los años 70 de la reacción de las plantas a las intenciones de los seres humanos, con experimentos medidos en laboratorio, etcétera, etcétera. El doctor Tompkins ya desarrolla un libro, El mundo mágico de las plantas, efectivamente.
Siempre cuento esta anécdota. Stevie Wonder estaba en un estudio de grabación, a punto de preparar una grabación, y de repente dijo, hay una planta que está mal. Una planta le estaba hablando, y gracias a esa comunicación que él sentía a través de que tenía con esa planta, escribió un álbum que se llama La vida secreta de las plantas. Curioso. Y además dice que hay estudios también que en África, cuando viene algún determinado tipo de plaga, árboles que están en Sudáfrica avisan a los que están mucho más al norte de que esa plaga llega, y cuando llega la plaga miles de kilómetros más al norte, de repente los árboles ya se han preparado para eso que llega. ¿Llegan a comunicarse entre ellas también de esa manera, y se pueden comunicar con nosotros los seres humanos?
Se comunican entre ellas sin ninguna duda. Quizá la soberbia, sí, la soberbia del ser humano en su deificación personal ha hecho que despreciemos las cosas elementales, y que han venido siendo desde siempre, y que sabían nuestros abuelos, nuestros ancestros. Claro que se comunican en los árboles, que parece que están ahí inmóviles y que no, son seres casi. Se comunican por los sistemas radiculares a través de las raíces por kilómetros, y cuando se produce o se empieza a producir un incendio en una zona, se sabe ya a kilómetros de distancia, los árboles saben que se está produciendo ese incendio. Y están padeciendo el incendio que están sufriendo hermanos suyos en la zona donde se está produciendo el fuego. Claro que se comunican. Desconocemos totalmente lo que ocurre en el interior de la Tierra o en los niveles sutiles del exterior de la Tierra, y las plantas se comunican. Sí, se comunican, y se comunican con el hombre. Ese es el gran paso, digamos, siguiente del conocimiento de las plantas.
¿Y por qué nos hemos alejado tanto de ello? Además, en muy poco tiempo, ¿verdad?
Pues la sociedad, la estructura social en la que vivimos, cada vez más materializada, cada vez más consumista, cada vez más alejada de los entornos naturales que se adaptan al hombre, en lugar del hombre adaptarse al entorno, y que se modifican para el confort, el bienestar y otra serie de elementos en favor del ser humano, despreciando totalmente todo lo demás. Sí, claro que nos vamos alejando, en la medida que nos vamos alejando de la naturaleza, de la madre naturaleza. Y esto es algo gravísimo, porque si nos alejamos de ella, ella terminará alejándose, es decir, permitiendo lo que no debemos permitir que ocurra, ¿no?
Ya. Esta noche vamos a hablar de plantas mágicas, de plantas que nos pueden ayudar, de la medicina del alma, de minerales. Tú decías que cualquier buscador tiene que llevar a los dos reinos, entre comillas, que nos han precedido, una piedra y una planta. Tú llevas una piedra, la veo ahí colgada.
Sí.
¿Qué es?
Una turmalina sandía, en castellano, melancía, dirían los brasileños.
Bueno, luego nos contarás para qué sirve,
claro,
y qué
sí.
Planta llevas encima, o aunque sea en el espíritu o en la mente.
Llevo una raíz en mi bolsillo, en una bolsita.
Ah, ¿la llevas?
Una raíz de mandrágora, sí.
raíz de mandrágora. Luego nos hablará también un poco de ese asunto. Este es nuestro invitado. Queremos aprender un montón de cosas esta noche con él. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir, a través del chat también, o si no, en nuestro email espacioenblanco@rtve.es. Este es el espacio en blanco aquí, me está enseñando la raíz. En Radio Nacional de España, preparados porque esta noche va a ser curiosa. Detrás de esa introducción seguimos.
Desde la antigüedad, el ser humano ha empleado las plantas como remedio para sus enfermedades. Estas contienen la capacidad de provocar reacciones curativas debido a que sus componentes guardan una proporción sabiamente elegida por la naturaleza. En muchas partes del mundo siguen existiendo millones de personas que acuden a los poderes de las plantas para curar, aliviar o mejorar sus dolencias. Si echamos la vista atrás, podremos observar que los antepasados de nuestros antepasados, en su afán por sobrevivir, ya utilizaban las plantas, hierbas, raíces y otros elementos que nos da la naturaleza para aliviar aquellas viejas dolencias, y lo hacían sobre todo para sobrevivir. Raíces, hojas y flores, a las cuales se atribuyen propiedades curativas y reconstituyentes desde hace mucho tiempo. Ellas siguen estando a nuestro alrededor dispuestas a ayudarnos. Veamos algunos ejemplos. Agrimonia o hierba de los cantores. Limpia muy bien las cuerdas bucales. Además está indicada para las inflamaciones de la garganta, la boca y los labios. Ajo. Es el desinfectante más poderoso que se conoce, 50 veces más activo que el alcohol de 90 grados. El ajo crudo o machacado, pues cocido o frito pierde sus efectos medicinales, que son muchísimos. Es eficaz contra el reuma, favorece el sistema circulatorio, digestivo y el nervioso, y además baja la tensión. Caléndula o maravilla. Purifica la sangre y es una ayuda poderosa en las enfermedades del hígado e insuficiencia renal. La pomada de caléndula tiene efectos maravillosos contra las inflamaciones de las venas, las úlceras varicosas, fístulas e hinchazones. Su jugo fresco elimina las verrugas y la sarna. Cebolla. Tomada cruda es una excelente medicina. Es buenísima para el sistema nervioso y el insomnio. Un poco de zumo sobre los ojos alivia la miopía, las cataratas y la fatiga visual. Salvia. Su nombre significa la planta que salva. Difícilmente estará enfermo quien tome frecuentemente salvia. Recomendada a los de tensión baja, malas digestiones, asma, excesivo sudor y en las alteraciones menopáusicas. Buen remedio contra la diarrea. Zurrón del pastor. Detiene toda clase de flujos de sangre, como las hemorragias nasales, estomacales e intestinales, y además regulariza el flujo menstrual. Estos son algunos ejemplos de estas plantas mágicas, pero nuestro invitado conoce algunas más.
Juan, sirven para todo. Te reías, ¿estás de acuerdo con lo que estábamos contando?
Totalmente, de acuerdo, y se podría ampliar bastante más también, es tal cual.
Sí. Pues, hemos dado simplemente unos cuantos ejemplos, contigo vamos a hablar de algunas mágicas.
Hay dos que se han mencionado que para mí son especiales dentro del capítulo de las plantas, porque como en todos los órdenes de la evolución, tanto en lo mineral como en lo humano, los grados de evolución son diferentes, y no todos los seres humanos están evolucionados en la misma forma, ni han conseguido niveles de desarrollo iguales. Pues esto pasa igual en los mundos que han sido denominados hasta ahora inferiores. Hay plantas más evolucionadas, hay plantas que llevan más bagaje en la tierra, más tiempo, y han desarrollado su alma con mucha más utilidad o con mucha más fuerza. Y hay dos que se han mencionado en la introducción que me parecen entrañables. Una es la caléndula, maravilla. Qué bonito nombre, maravilla, ya lo creo. Y es una de las plantas más extraordinarias y bellas que conozco. Y he querido cogerla de entre las que se han mencionado porque es otra de las plantas que hoy corre riesgo de ir siendo eliminada. Antes acompañaba en cualquier arriate, al lado de las casas, en los pueblos, siempre había una zona dedicada a caléndulas, siempre. Nos acompañaba en jardines públicos, en pequeños espacios, en cualquier rincón, que fueron luego sustituidos paulatinamente por una planta que viene de fuera y que se llama tajete, principalmente de México y de otras zonas de América, y que ha ido en detrimento de la existencia de la caléndula. Bueno, pues además de lo que se ha dicho, la caléndula es un extraordinario emenagogo, es decir, regula todos los ciclos de la mujer, y es la fuerza solar más, digamos, potente, con la suavidad del acompañamiento de la luna. Es decir, tiene toda la fuerza del sol, pero tiene la carga femenina que le suaviza perfectamente para que pueda ser utilizada por una mujer con un acierto extraordinario. Y además de antiinflamatoria, como se ha dicho, potentísima, su pomada es maravillosa, y de ahí viene su nombre, ya que tiene grandes virtudes, pero además trabaja sobre el sistema de defensas, sobre el sistema glandular y sobre las hormonas, especialmente femeninas. Desde hace ya tiempo que su pomada, hecha en las condiciones adecuadas, se viene utilizando como antitumoral, especialmente para los tumores en la mama, en el pecho de las mujeres, con una eficacia más que sorprendente. Pues esa es una de las plantitas que se ha mencionado. La otra es una de las grandes plantas del solsticio de verano, de la noche de San Juan.
Espera, eso no lo cuentas después.
Claro que sí.
No queremos hacer un curso esta noche de ir contando cosas de determinados tipos de plantas, sino hablar un poco, quizá más, de ese espíritu, de lo que nos pueden ayudar, y sí resaltar esas plantas mágicas. Te comentaba que hace poco hablábamos de plantas mágicas en Sudamérica. Las tenemos también en España. ¿Cuáles son esas plantas mágicas que desde siempre han ayudado a los hombres de conciencia a hacer ese camino?
Pues hay dos líneas de, digamos, que podríamos llamar plantas mágicas o plantas sagradas. Una, la línea antigua, que son las plantas primigenias que ayudaron al ser humano antiguo en su desarrollo, en su evolución, en su adaptación a la naturaleza, en esa enorme lucha que suponía enfrentarse a un medio que, en principio, y dada la capacidad del ser primigenio, era realmente hostil y duro. Esas plantas están en la línea de las grandes plantas sagradas antiguas, la Datura Estramonio, como una de las más importantes,
Datura,
más ancestrales.
¿La que tomaban las brujas?
La que tomaban las brujas, la que tomaban los antiguos mogures, lo que podíamos llamar los druidas o chamanes antiguos, los primeros. Fue la primera apertura a la conciencia en un ámbito en el cual todo era salvaje, naturalmente salvaje. A partir de ahí se producen o se integran toda una serie de plantas, principalmente pertenecientes a la misma familia, las solanáceas, entre ellas la atropa belladona, conocida en la Edad Media por su utilización para embellecer, o porque embellecía a las mujeres, el beleño negro, que producía sueño, pero también producía sueños lúcidos, percepciones extrasensoriales y visiones dentro de los sueños. A partir de ahí surgen unas plantas ya mucho más actualizadas que vienen a corresponder al hombre moderno.
Pero estás diciendo que para cada época de la historia ha habido una serie de plantas que estaban ahí para ayudarle.
Sin duda, igual que las piedras, exactamente ya. Igual. Hoy hay plantas que ya creo que no serían de uso en este momento. El ser humano de ahora ya no está en ese ámbito. Y en cambio hay otras que vienen permaneciendo desde siempre, que parecían como más sencillas, que solamente remediaban algunas cosas, y que hoy se manifiestan con una contundencia enorme, pero que tiene una tradición tan ancestral como que se remonta al antiguo Egipto, a la Ayurveda de hace 6.000 años en la India, y tenemos relatos incluso más antiguos de determinadas plantas. Hay dibujos en Tassili, en las llanuras de Argelia, donde aparecen chamanes cubiertos de hongos alrededor, preciosísimos. Las primeras figuras con carácter simbólico realmente representadas en forma rupestre, digamos. Quiero decir que esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que se ha producido una evolución vegetal paralela a la evolución humana. Y en ese sentido me gustaría recordar algunas de las plantas mágicas fenoménicas y que deberían permanecer siempre y que hoy están en peligro. Por ejemplo, una de las grandes, la reina, la de las más importantes, la mandrágora, sin ninguna duda. Para que nos hagamos una idea, yo enseño siempre que puedo a mis alumnos que los nombres son importantes no por erudición, sino porque nos están contando algo de la, del ser de la planta. Uh-huh. Y en el caso del nombre original de la mandrágora, que viene del nombre griego mandras y ágora, nos está diciendo claramente lo que es. El ágora es el sitio sagrado donde se reunían precisamente para dilucidar y para realizar sus ceremonias o sus ritos, y donde estaban los más sabios. Y mantras no significa otra cosa que círculo o anillo. Por tanto, si lo unimos, es el círculo sagrado, el anillo sagrado. Eso representa la mandrágora.
Qué lejos estamos, desgraciadamente, de todo eso. Me contabas que las plantas, las que son más necesarias, están ahí al lado. Las tenemos a la salida, a la puerta de casa. Es como si fueran tan sabias, eso evidentemente, que se ponen ahí. Y las que son más complicadas y que quizá las hay que buscarlas porque tienen otra serie de poderes, se esconden un poquito más. ¿Es cierto esto? Y damos ejemplos de esas plantas.
Es totalmente cierto. Las plantas son tan hermosamente sabias y nos enseñan tanto que nos lo muestran de forma cotidiana y elemental. Es decir, ni siquiera necesitan escribir textos para nada. Efectivamente, cuando caminamos por los campos como parte de las enseñanzas que se realizan en la asociación respecto a las plantas, una de las cosas que intento que observemos todos es que las plantas más importantes para la salud del ser, para la salud del cuerpo y para la salud del alma, porque solo nos interesan aquellas que efectivamente tratan al ser como ser completo, no aquellas que curan una afección de estómago por sí sola y en sí misma, ¿no? Sino que tiene una función mucho más amplia y que son muchas más de las que pensamos y muchas de las que tomamos habitualmente, como la manzanilla, por ejemplo. Pero sí es cierto, observamos que las principales, y entre ellas las mágicas de la noche de San Juan, las encontramos siempre, siempre, invariablemente, a orillas de los caminos transitados por el ser humano.
Transitados por el ser humano, para que las veas cuando pasas por ahí.
Para que nos encontremos con ellas, como si nos estuviesen llamando, diciendo, aquí estoy, contad conmigo, contad con nosotras. Y encontramos a los hipéricos al lado de las milenramas o de las verbenas hermosísimas, y humildes ellas y de flor pequeñísima, pero tan tan bonita, tan hermosa, que parece asombroso.
Más cositas. Hace pocos días salió una noticia de que la Policía Nacional desmantelaba una asociación que distribuía yaje para purificar cuerpo y alma. Hace poco hablamos en el programa de la ayahuasca, que parece que tiene su hermana gemela en nuestro mundo. No hace falta ir a buscar ayahuasca fuera, sino que aquí tenemos una planta que tiene también más o menos los mismos efectos.
Exactamente, los principios idénticos a la liana del Amazonas, que forma la base de la bebida llamada yaje o ayahuasca, efectivamente. Y no es otra que la Peganum armala, o jarmel, que llamaban los árabes cuando llegaron aquí a la península, los musulmanes, y que tiene los mismos principios activos y la misma forma de funcionar, y que ya era conocida por este mundo árabe desde siglos antes de llegar aquí a la península, pero además es una planta que está y se sabe de su uso en el Tíbet, en Ladakh, se sabe en la India, se sabe en Mesopotamia antigua, se cree que pudo ser parte de los cultos antiguos de Zoroastro o Zaratustra, del magdeísmo. En fin, la tradición se remonta a varios miles de años. Estamos hablando de 4 o 5 mil años de aquí para atrás. Es decir, más que importante. Y es idéntica en todo su composición a la liana, a la banisteriosis. Requiere, como ella, una segunda planta que sea el complemento y que forme el brebaje, pero está aquí. La sabiduría natural es tal que nos ofrece en todos los sitios aquello que se necesita. Y sería absurdo pensar que la maravilla está en el Amazonas o está en Siberia. Porque entonces, ¿qué ocurre con todos los seres que viven en otros sitios? ¿No tienen derecho a conocer la hermosura de las plantas mágicas o maestras? No. Cada uno tiene las suyas, cada entorno, me refiero, cada continente, cada país. Y hay algunas que son universales y que están en todos los sitios y que han sido veneradas, reverenciadas y utilizadas desde la más remota antigüedad en muchos o en todos los continentes, mejor dicho, en los 5 continentes.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
Aquí en Radio Nacional, cuando son las 2:36, son 1:36 en las Islas Canarias, abriéndonos esta noche hacia el mundo de las plantas mágicas y de los minerales dentro de un ratito. ¿Quién fue el primero que Mientras hablabas, se me ocurrió la pregunta, ¿qué prueba una planta para darse cuenta que tiene esos poderes? ¿O hay alguien, algún dios, algún extraterrestre, de saber tú quién, que dice, nos da a los humanos las plantas que necesitamos para evolucionar?
Pues yo creo que en la sabiduría creadora, en la mente creadora, hermosamente sabia y extraordinariamente completa en todo su devenir, ya nos puso en el camino las cosas que necesitábamos efectivamente. ¿Y cuál fue la primera? Pues creo, personalmente, que pudo ser una de las plantas más humildes y que por otra parte es la primera planta en el mundo de la evolución vegetal que se instala en tierra. Es decir, del mar procedemos, del mar proceden los primeros vegetales, que son las algas, y hay un punto en el cual, como nosotros, se produce una evolución de instalación en la tierra y sobre la tierra. Pues los primeros seres que emergen del agua, seres vegetales, y hoy se está cuestionando si son o no vegetales o incluibles dentro de la clasificación botánica actual, son los hongos. Y se me ocurre que posiblemente en las sociedades primeras, cazadoras sobre todo, en algunos casos recolectoras también, el primer ser vegetal que les tuvo que infundir una especial sensación eran los hongos. ¿Por qué razón? Cuando ellos perseguían a los rebaños de rumiantes, búfalos, ciervos, etcétera, para la caza, observaban que los excrementos de estos, que les servían además de guía, claro, porque iban siguiendo y sabiendo si habían pasado hace días o menos días, precisamente a través de los excrementos. Y qué curioso, en esos excrementos se producen unos honguitos especiales, como se da en las vacas también, que luego han sido los animales sagrados en diferentes culturas. Es decir, ahí hay una interrelación bien peculiar. Pues decía que cuando ellos seguían a los rebaños para cazarlos, observaron esos seres que nacían en sus excrementos. Qué curioso que esos seres son precisamente los hongos de los géneros psilocíbicos, la estrofaria, las sinocibes y las psilocibes de diferentes especies que se dan en los cinco continentes, como decía antes, es decir, que valía para todos y en todos los casos. Es muy posible que ese fuese el eslabón perdido, es decir, la primera conexión con el mundo paranatural o extrasensorial, o con el mundo espiritual, para decirlo de una forma como creo que debe decirse.
Ya. ¿Tú has probado la ayahuasca?
La probé allí en el Amazonas, sí,
hace años. Sí.
Y luego aquí en España hace también años, cuando vinieron los primeros chamanes del Daime, sí.
Ya. ¿Y qué te parece la noticia eso de que la policía haya desmantelado esta supuesta red de 100 ellos?
Dejando al margen la casuística personal o particular del hecho que desconozco en toda su profundidad, en cuanto al ejercicio, a cómo se han podido hacer las cosas, lo que sí creo que es una llamada por parte de la propia abuelita, como yo llamo a la ayahuasca y como se llama allí en algunas zonas de Brasil por los chamanes, para que comprendamos que no se puede banalizar algo que es realmente válido, valioso, sagrado para los cultos antiguos. Entonces, que no puede ser una herramienta de uso como el que toma un Valium o como el que toma cualquier otro tipo de medicamento para remediar un mal, que debe tener un contexto como el que ha tenido siempre, que no puede ser dado ligeramente y de una forma sin determinado precaución primero, y sobre todo sin un oficio y sin una clara preparación. Por eso digo que, dejando al margen la casuística concreta que desconozco a fondo y que está en todo caso subyúdice, es decir, en manos de los jueces, lo que sí creo es que la abuelita, la ayahuasca, nos está diciendo a todos aquellos que la hemos conocido y sobre todo a aquellos que trabajan con ella, que deben extremar mucho más el cuidado, saber y poner en ello mucho más confianza, voluntad y sobre todo amor hacia la gente que acude a ella para encontrar remedio, que es un gran remedio para muchos males.
Te decías, un poco para resaltar lo que estamos un poco intentando esta noche sacar de contexto, que las plantas son las que nos buscan. Yo tuve una experiencia en México con chamanes, íbamos a tomar peyote, creo que íbamos 5, y yo al principio sí quería hacerlo, pero luego dije, no lo voy a tomar, ¿no? Y cuando llegó el chamán, traía ya preparado el hongo y había 4 partes. Y teóricamente yo había dicho que sí, les había dicho que yo quería, pero no había parte para mí. Y es como si el hongo ya sabía a las personas que iban, es decir, tienen todo ese poder, incluso que saben quién va, son ellos los que te invitan, son ellos los que están ahí y siempre están ahí preparados y esperándote para que des el paso y abras las puertas.
Sí, esa es la concepción real de la magia de las plantas. No es un tema esotérico en el sentido que se ha querido aplicar. Son seres con poder, son seres con muchos miles de años de evolución sobre la Tierra y algunos especialmente con una misión, con un propósito, igual que los seres humanos. Y efectivamente, su nivel de conocimiento trasciende nuestra comprensión. Por eso muchas veces cuando ya el ejercicio del hierbero, el ejercicio de la persona que trabaja con las plantas, no necesita ni siquiera de la ingestión de la planta. Le basta con sentarse delante de la planta viva, frente a ella, para conseguir unos niveles de comunicación que pueden ser sanadores perfectamente. Porque la energía no la podemos medir en parámetros de 0,7 de principio activo tal. La energía va mucho más allá. Y hoy sabemos que se está lanzando además a la luz pública toda una serie de cosas respecto a la física cuántica, a los nuevos avances que tienen una relación clarísima con todo este mundo que hasta ahora se consideraba mágico como aparte. No, de aparte nada, es pura energía.
Vamos rápido, si te parece.
Sí, claro que sí.
Medicina del alma, ¿qué es eso de la medicina del alma?
Pues todas las plantas, como todo el ser humano, digamos que funcionan los tres ámbitos del ser. Hay tres cuerpos, hay tres almas, hay tres espíritus. Así fue dicho, así creo que es. Hay un cuerpo físico, hay un cuerpo etérico, hay un cuerpo astral, que es el receptáculo, la copa donde se encierra el grial de lo que es el alma humana, o las tres almas humanas, el centro emocional, el centro racional y el centro consciente, alma emocional, alma racional y alma consciente, según la antroposofía más avanzada. Bien, pues las plantas evolucionadas, las plantas mágicas, que llamamos mágicas, trabajan en los tres cuerpos. No solamente curan el cuerpo físico en cada una de las facetas correspondientes, sino que trabajan sobre el dador de vida, que es el cuerpo etérico. No olvidemos que el cuerpo físico es un cuerpo muerto per se. Es decir, nace ya con la indicación de la muerte y no es capaz de vivir por sí mismo ni un instante si no se le nutre. Y esa nutrición, al margen de la nutrición que viene del exterior, se realiza a través del cuerpo etérico. Es el dador de vida, el que conecta con el sistema linfático, con el cerebro, con el sistema hormonal y, por supuesto, claro, el sistema nervioso central, ¿no? El cerebro a través del sistema nervioso central. Bien, las plantas mágicas trabajan los tres ámbitos del ser. Entonces, trabajan sobre el cuerpo o con el cuerpo y trabajan con el alma. Y no se puede comprender de otra forma. Y cuando decimos el romero es tónico, es revitalizante, es estimulante, además de otras muchas cosas, porque de las virtudes del romero se podría escribir un libro entero, decían los antiguos. Resulta que tiene su misma correspondencia, lo que es adentro es afuera, esa es la cuestión, lo que fue dicho, lo que es arriba es abajo. Por tanto, esa misma fuerza, esa misma revitalización que me da en mi cuerpo cuando lo tomo es equiparable o es paralela a la que produce en mi alma, aportando fuerza y voluntad para el trabajo, para el hacer. No entendamos el trabajo como lo cotidiano o lo no cotidiano, sino para el hacer en la voluntad del ser. Y es la planta que representa la fuerza y la voluntad, efectivamente.
Apúntate que te voy a preguntar después qué plantas podemos utilizar para tener más cerca los seres de este momento.
Perfecto.
Decías que hay dos tipos, no de plantas, pero sí las dividías en los solsticios. Plantas que se recogen en verano, la noche de San Juan, que es una de las noches más mágicas, y en invierno. Vamos con las de verano, si te parece. ¿Cuáles son esas plantas? Tú mañana vas a... Uno de tus trabajos es salir al campo y recoger. Mañana vas al campo a recoger plantas, ¿no?
Efectivamente, mañana, como parte de las prácticas del curso de plantas medicinales, salimos una vez al mes, un sábado, todo el día, identificación, reconocimiento, diferenciación y recogida de muestras de plantas, efectivamente, y mañana toca, y bueno, dado la época del año que es, iremos a los jardines de Aranjuez a ver plantas y a poder hablarles de ellas.
Vas a dormir poco esta noche, yo te agradezco que hayas venido haciendo el esfuerzo. Vamos a la noche de San Juan, ¿qué plantas hay ahí mágicas que se esperan que el ser humano pueda...?
Las más hermosas, las más sencillas y las más próximas. En la parte alta, digamos, de esa pirámide de plantas, de las siete plantas mágicas de la noche de San Juan, que eran las que se iban a recoger con motivo del solsticio, está la Artemisa, por supuesto, la planta de la diosa, la planta de los oráculos, la planta de la adivinación. Pero mucho más allá de eso, que es la mitología y la leyenda de la planta, es la planta de la felicidad.
Artemisa.
Es aquella que representa a la gran diosa. Antes de ser de la diosa Artemisa en Grecia, lo era de Isis en Egipto, exactamente igual. Y era la que se quemaba y con el humo de la cual se inspiraban las sacerdotisas de Delfos para hacer sus oráculos y sus predicciones, por ejemplo. Ella está en el primer lugar. Acompañándola, a sus lados están los dos primos hermanos de la familia de las labiadas más venerados y conocidos en la historia de las plantas, el romero y la salvia, de la que se hablaba hace un momento en la presentación. Hermosísima, la que salva, la que sana, efectivamente. Inmediatamente debajo están tres de los grandes duendes de las plantas, y que cada una representa uno de los aspectos del ser a reforzar para que este sea un ser efectivamente en camino de lo espiritual o evolucionado. Y son la milenrama, la verbena, la de la alegría, la que se recogía, igual que ir de romería era ir a por romero, ir a ver la verbena era ir a recoger la plantita la noche de San Juan.
¿Ese es el origen del nombre?
Ese es el origen del nombre, de las fiestas y de ese, la verbena, porque es la alegría, porque es la... el derroche de satisfacción, eso representa la... pero es la alegría en la virtud, es la alegría en la, y la autoridad a la vez. Bien, y al lado de la milenrama y de la verbena se encontraba no otra que la gran planta mágica de la transmutación, de la restauración, del cambio en el ser y en la propia planta, que es la ruda, la tan denostada y tan perseguida ruda durante años, tan mágica, tan extraordinaria para la mujer. Si las mujeres supiesen las virtudes de la luna, de la ruda, irían a buscarla hasta la luna. Perdón, me salió horrible, pero es un dicho popular antiguo que viene a decirnos claramente lo que representa la ruda. Toda mujer debería tener una plantita de ruda en su cocina o ¿sí? en su... claro, sin ninguna duda. Y falta la del centro, digamos, de la noche de San Juan, que no es otra que la hierba de San Juan, el hipérico. Y digo la del centro porque es la planta del solsticio propiamente dicha. Es decir, es la carga solar más potente y más fuerte que existe en la naturaleza. Es una estrella solar purísima, por eso es el mejor antidepresivo, porque es la luz en la oscuridad más profunda.
Y Juan, ¿están ahí? ¿Sales? ¿Están ahí?
Y están ahí al lado.
En España. En nuestros pueblos.
En nuestros pueblos, al lado de cualquier camino transitado. Ya digo, hasta tal punto que se dan con frecuencia al lado de las carreteras, en las lindes, en los bordes de las carreteras, como resto residual de lo antiguo, porque esas carreteras, a lo mejor antiguamente, no a lo mejor, la mayor parte fueron caminos.
¿Nos vas a llevar a verlas el próximo Noche de San Juan, si Dios quiere?
Será un placer hacerlo, así como todos los años.
Vale, rápidamente, nos quedan muy pocos minutos. Pasamos a las plantas de invierno, del otro solsticio.
Pues la planta de invierno por excelencia, y todos vamos a coincidir en ello, no es otra que la gran planta, la antigua, la del Jardín del Edén, la Amanita muscaria.
¿Sí?
El agárico, pegamoscas o matamoscas que llaman. La seta roja de las pintitas blancas que han sido representadas en todos los mitos, leyendas, cuentos, desde Alicia en el País de las Maravillas, por mencionar uno, a cuentos del norte de Europa y de América en muchas, muchas latitudes. Es la principal de las Navidades, todos lo sabemos, es la que siempre está representando, y al lado unos duendecitos, unos gnomos. Es la planta benéfica, sí, efectivamente, y la que aparece en la mayor parte de los grabados que hablan del Jardín del Edén. Debajo del árbol famoso de los frutos siempre aparecen unas amanitas.
Es verdad, qué curioso.
Esa es una, y quizá la central. Desde luego hay dos plantas que no se pueden olvidar en cuanto a plantas sagradas antiguas. Una es el muérdago, de los druidas, de los cultos celtas, que se recogía precisamente en esa época por el solsticio, y que era la salvaguarda de todas las enfermedades cardiovasculares y tumorales que precisamente podían eclosionar en ese momento del invierno, cuando el ser se recluye, cuando el ser humano se iba a la cueva, a su propia cueva interior. Eso representa el invierno y eso representa el solsticio de invierno. Pues el muérdago era como la luz que elevaba hacia las alturas esa interiorización, y por eso se da exclusivamente en los árboles. Fue la planta que fue condenada a no poder pisar la tierra. Y ese es el hermosísimo muérdago de los druidas, y que es tan, tan, tan bello en su impacto y en su uso medicinal, que parece mentira que haya sido igualmente olvidado y dejado al margen, y que se haya querido echar tierra sobre todos los experimentos y todas las pruebas que hay de sus efectos curativos. Y al lado del muérdago, sin ninguna duda, la mandrágora autumnalis, de la que hablábamos, que también es de esta época. Todos ellos siguen el ciclo contrario a la naturaleza. Es decir, que en lugar de salir de las profundidades de la tierra en primavera y permanecer hasta finales de otoño, siguen el ciclo contrario, salen a mediados de otoño y están durante todo el invierno hasta el principio de primavera o mediados de primavera. Por eso son las plantas del invierno, son las plantas de ese momento. Y todas tienen esa peculiaridad de ir a reforzar precisamente el fondo del ser humano, la parte más anímica o más espiritual del ser humano en el momento del recogimiento. No olvidemos, por supuesto, al tejo. El tejo de las brujas, el tejo donde se reunían para los encuentros, para las ceremonias, para los ritos, del cual se han dicho auténticas barbaridades, sus frutos son venenosísimos, cuidado, tal. Bien, hoy sabemos que todavía la tradición casi reciente en los pueblos del norte de España, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, era costumbre los niños ir a jugar en otoño debajo del tejo y comerse sus frutos, porque estos le producían una alegría especial, y entonces jugaban y se regocijaban debajo del tejo. Y todo el veneno que tienen es que eran producto de alegría, y claro, eso era imperdonable en unos ámbitos en los cuales la alegría no era muy...
Nos queda un minuto, Juan, porque tenemos que poner una información que hay ahora. Cuando vais a coger esas plantas, le pedís permiso, evidentemente.
Sí, ese es el principio elemental y que se viene manteniendo desde el... lo más antiguo para las personas que trabajan con plantas, para las que viven las plantas o las que amamos a las plantas. Es un ser y no podemos tratarle como algo inanimado, algo que no tiene valor. Entonces lo primero es acercarse, es pedirles perdón, es pedirles permiso y es comunicarles que vamos a utilizarlas para algo positivo, para la curación, para la sanación, para aprender más de ellas. Sí, ese es el procedimiento. Y se puede hacer desde la mente, desde el corazón, por supuesto, y con la palabra... o sin la palabra, eso ya...
Ya. Y en 30 segundos se prepara, hay un sistema de preparación, se secan, se desecan, se hacen luego infusiones, o cada una tiene un sistema, una fórmula especial, una forma especial de hacerse.
Pues hombre, se pueden preparar de diversas formas. La mejor forma es recién recogidas en fresco, ponerlas en maceración, en alcohol reducido, en etanol purísimo, y a partir de ahí ya las tenemos en, durante todo el tiempo que sean necesarias. El segundo procedimiento, que era el más común y más sencillo, era secarlas, conservarlas secas para que en cualquier momento a partir de ahí pudiesen ser utilizadas, y es el mecanismo más común y más casero.
Dos y 55, 1:55 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa. Vamos a dar una información de conferencias y de cosas que están por ahí sucediendo, las cuales nosotros vamos a ser parte protagonista. Y después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Vamos a hablar de minerales. Y este señor que está aquí hoy, este maestro de las plantas y de los minerales, nos va a dar algunos consejos para que nos ayuden en nuestra vida diaria. Enseguida volvemos. Atentos a esa información. Seguimos dando noticias de actividades, de esas conferencias que se están celebrando durante 3 meses, yo creo. Sol Blanco Soler es una de las organizadoras y tienen que ver con algo que hacía el padre Pilón. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
¿Estás bien?
Sí, gracias a Dios, muy bien. Y ya con el curso que ha empezado el lunes pasado.
¿Cómo lo llamáis? ¿Curso de parapsicología?
Jornadas. El jornadas. Padre Pilón los llamaba siempre jornadas. Y nosotros hemos conservado, ¿sabes?, ese título, porque realmente no pretende ser un curso. Son 10 lunes que van desde el 12 de enero al 16 de marzo. Y bueno, pues son cita con personas que nos hablan de temas pues que tienen su misterio unas veces, su interés otras, y que se ajusta perfectamente a este mundo de lo paranormal.
Que tanto nos gusta a todos. Hace 30 años que lleváis organizando estas charlas, ¿verdad?
Pues Pilón llevaba 31, y esta es la segunda etapa en la que, bueno, pues él nos ha nos ha dado el testigo, ¿sabes? Sí. Al grupo EPTA, y bueno, pues lo hemos organizado nosotros.
Perfecto. La próxima es este lunes.
La próximo 19 de enero, lunes, tenemos a un señor muy conocido, que eres tú mismo, Miguel.
Yo te digo, si me pudiera...
Si te pudieras escaquear, te conozco.
Si me pudieras escaquear, me escaqueaba, ¿eh?
Pero yo creo que me tienes tanto cariño que aceptas mis propuestas.
Sí, señor.
¿Eh? Pues bueno, nos vas a hablar de los señores del tiempo, es el título, pero creo recordar que me especificaste que ibas a hablar sobre civilizaciones americanas, ¿no?
Sí, mayas y algunos otros pueblos que hay por ahí, y sobre todo del concepto del tiempo, que dicen que cada día nos queda menos.
Ah, pues sí, mira, eso es muy interesante.
19 lunes, dinos el lugar.
19 lunes, pues es en el Colegio Jesús María, que es Juan Bravo 13.
Espera, Jesús María.
A las 7:30 de la tarde.
Calle Juan Bravo 13. A las 19:30, 7:30 de la tarde. La entrada hay que pagar una pequeña cantidad,
sí,
para los gastos,
son 9 euros porque, bueno, como todo el mundo comprende, tenemos que pagar la sala y al conferenciante. Entonces, es lo mínimo que hemos calculado que tenemos que recaudar para poder quedarnos, en fin, a cero. Bien. No pretendemos hacer negocio, pero sí cubrir gastos.
Evidentemente no pagar vosotros. Próximo lunes 19, los señores del tiempo, a las 7:30 en la calle Juan Bravo, número 13. ¿Y la siguiente semana, por avanzarlo?
La segunda Enrique semana, Vicente, parece, ¿no? el tercer día, que sería el tercer lunes, es el 26 de enero, y será Enrique de Vicente, todo el mundo le conoce también, que es también periodista, escritor, director de la revista Año Cero, y el tema que va a tocar se llama La Guerra Mágica.
Seguramente la semana que viene solo hablamos de ella, ¿te parece?
De acuerdo, estupendo.
Pues ahí está la invitación a los oyentes que quieran estar en esa charla, estar con nosotros, señores del tiempo, el próximo lunes, día 19. Gracias, Sol.
Gracias
por el
a
trabajo
vosotros.
Y por esta jornada, así que duren muchos, muchos, muchos años. Un beso,
si
grande.
Dios quiere.
Te veo el lunes.
Gracias, hasta el lunes.
Una de sus peticiones era que les informáramos de conferencias y actos que hay por ahí. Lo vamos a ir haciendo, este era en Madrid, pero vamos a ir viendo en diferentes partes de España, así que les mantendremos informados. Llegan las noticias, enseguida regresamos. Sisto Paz nos espera en la segunda parte del programa. Hemos rescatado parte de cosas que nos contaba, muy interesantes, no se lo pierdan. Nuestro teléfono 900-137-137, seguimos aquí en Radio Nacional de España, en la segunda hora del Espacio en Blanco, no se la pierdan, que viene llena de cosas interesantes. Nuestro maestro, de Joaquín González, nos va a dar algunos ejemplos de plantas que necesitamos tener, y sobre todo minerales, que será la segunda parte del programa. Enseguida nos vemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:07, 2:07 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. La segunda hora se pone en marcha esta noche con un maestro, Juan González, hablando de plantas y en un momentito hablando de minerales. Y después vendrá Sixto Paz a contarnos alguna de sus experiencias. Y esta historia que hoy estamos tratando de desarrollar continúa después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Estamos habituados a considerar a los minerales solo como materias primas para la industria, como objetos de interés científico o como objetos preciosos. Pero ignoramos las extraordinarias virtudes que les fueron atribuidas en el pasado, como las propiedades curativas descritas en los antiguos libros de medicina. Los minerales tienen a sus espaldas una historia milenaria de tradiciones y leyendas en el campo de la magia, la alquimia, la astrología, el simbolismo religioso y la medicina. Si el mineral que hoy llamamos magnetita consigue atraer al hierro, ¿qué impide a otros proteger de los venenos, curar la embriaguez o sanar las fiebres? En la práctica de la magia, los minerales y las gemas eran indispensables para preparar talismanes y amuletos. Se sostenía que las gemas, como los seres humanos, fueron generadas bajo la influencia directa de un planeta y que pueden ser asociadas a un signo del zodiaco. Por ejemplo, una persona nacida bajo el signo de Piscis entre el 20 de febrero y el 21 de marzo se le prescribía como piedra una amatista que se transformaba en un potente talismán. Hasta el siglo XVI, los minerales y las gemas eran descritos en los lapidarios, análogos a los herbarios para las especies vegetales y a los bestiarios para los animales, donde eran minuciosamente descritas sus características y sus propiedades. El primer lapidario, imitado por la mayoría de los autores de la Edad Media, es el contenido en la monumental obra de Plinio el Viejo, en el siglo I después de Cristo, Naturalis Historia. Algunos lapidarios medievales se referían a las virtudes mágicas y médicas de las piedras, y otros explicaban las correspondencias astrológicas o las connotaciones religiosas. La mayoría estaban escritos en verso, como el Liber Lapidum Seude Gemmis, escrito por Marbodo, obispo de Rennes, que explica las virtudes médicas y sobrenaturales de 60 piedras. Es el mundo de los minerales, otra de las sendas que esta noche visitamos junto a nuestro invitado.
Sara y Juan, entramos en otro tema. Te pido, siempre tengo que hacerlo con los invitados, desgraciadamente, que seas concreto porque el tiempo se nos escapa. Antes de entrar en las piedras, tenemos revolucionado el chat y llamadas y mensajes. Muchas mujeres dicen, ¿dónde conseguir ruda? Ya que has dicho que era la planta que tenían que ir a buscar hasta la luna.
Es más fácil, no hay que llegar hasta la luna. Se puede encontrar silvestre, hay una ruda montana, que es la más potente en cuanto a capacidad curativa, en casi todos los territorios de la península ibérica sin ningún problema. Pero es más fácil todavía, porque se supondría irse al campo, saber cómo es, identificarla, reconocerla. Y es curioso que no se puede comprar o no se puede conseguir en herbolarios o en tiendas especializadas para la salud. Desde hace tiempo está prohibida, porque es la planta conocida desde la antigüedad como abortiva, efectivamente. En realidad es una deformación de la propia realidad de la planta, que es infinitamente más importante y poderosa de lo que nos han querido hacer ver, porque es el mejor regulador de todos los procesos menstruales y de los cambios de la mujer. Pero como regulador, precisamente como emenagogo, produce contracciones uterinas tomadas en una cantidad mayor de la normal, y por mecanismo exclusivamente físico, sin ningún tipo de dolor, hemorragia más allá de la normal, de un desprendimiento, de una menstruación sencillita, hace que se desprenda del endometrio el óvulo fecundado, y de esa forma se produce el aborto, digamos.
Ya.
Se desprendía. En base a esto, durante muchos siglos la Iglesia la persiguió y la denostó y, bueno, prohibió totalmente su uso. No hay nada que le produzca más miedo a la Iglesia que la libertad, y sobre todo la libertad de las mujeres. Y creo que eso fue una causa tremenda y terrible para que la ruda quedase eso en un apartado de prohibida, mala y peligrosa.
¿Dónde conseguirla?
En cualquier vivero de plantas que tenga una sección de plantas silvestres, de plantas salvajes o de plantas exóticas. Allí se puede encontrar para tenerla en jardín, curiosamente.
Se puede tener.
Yo no puedo tenerla, digamos, o no puedo tomarla, pero sí puedo tenerla en mi jardín, lo cual ya es una maravilla, claro, que haya estos pequeños reductos de...
Preguntan también si el libro Las Nueve Revelaciones mostraba en una de las partes que las plantas soltaban esa energía. ¿Es visible? ¿Es cierto? Muy breve te pido.
Es totalmente visible, es cierto, y lo que se describe en la tercera revelación, efectivamente, en los jardines de Vicentes, creo que recordar el nombre, es totalmente real, es decir, es posible. Si yo medito en un jardín con plantas, esas plantas van a desarrollar mucho más, y yo voy a hacer una mucho mejor meditación, seguramente.
Vale, pues vamos, si te parece, a los minerales. ¿Sentías cuando escuchabas esa introducción? Es cierto que han estado desde siempre también los minerales, quizá como las plantas, desde antes del hombre, preparando el camino del hombre, también les sirve para hacer su camino.
En realidad decía, en la presentación decía algo así como que son milenariamente, yo diría que son millonariamente antiguas, es decir, llevan millones de años antes incluso de las plantas. Claro, la primera molécula, seguramente CO2, lo que dio origen es a la configuración posterior de lo que va a ser la capa terrestre, por tanto todo el mundo mineral. Y efectivamente, en ese proceso evolutivo y generador de la naturaleza terrestre, las primeras fueron las piedras, sin ninguna duda. Por tanto, llevan mucho más antigüedad, muchos más años existiendo, no solamente que el hombre, sino incluso que todas las especies vegetales. Y llevan ya la impronta. Y si en las primeras plantas que evolucionaron encontramos a la cola de caballo, que tiene una composición casi idéntica a la célula sanguínea humana, sabemos que hay piedras que tienen una composición prácticamente idéntica, igual, en esa composición salina a nuestra composición celular sanguínea.
¿Sí?
Por ejemplo, las turmalinas o los cuarzos.
¿Sí?
Que son silicatos, que es el fundamento básico, digamos, de la estructura mineral. Y a partir de ahí, si examinamos y ponemos paralelamente las dos tablas de composiciones, veremos que el paralelismo es tan increíble que dices, claro, si es que no puede ser de otra forma, es que la naturaleza creadora, la divinidad creadora lo hizo tan perfecto que nos indicaba ya lo que iba a ser. De entre ellas pasa lo mismo que con las plantas, pues hay piedras poco evolucionadas, minerales poco evolucionados y minerales muy evolucionados. Y para que veamos un ejemplo clarísimo que nos va a iluminar a todos, un diamante no es ni más ni menos que un trozo de carbón del más oscuro en su grado de pureza máxima. Pero es eso, es un trozo de carbón. Claro, la diferencia entre un trozo de carbón y un diamante es tan abismal que parece imposible pensar que eso es cierto. Pues la única cosa que ha pasado es que ha sido sometido a unas presiones, a unas energías, a unas temperaturas tan increíbles que han conseguido que de esa materia vasta, negra, profunda, salga la piedra más preciosa, más hermosa que ha creado la naturaleza en su estado más puro, un solo elemento en su forma pura. Y es la única piedra de la naturaleza que reúne esas condiciones.
Yeah.
Adamanto significa la que no puede ser destruida, que es el término griego de diamante. Y eso indica también luego la realidad, que es la piedra más dura, efectivamente, en la escala de Mohs. Y bueno, y que representa unas cualidades que trascienden a la visión humana en principio totalmente, fuera de lo que es la joyería, el valor económico, etcétera.
Déjame que te pregunte.
Claro que sí.
Fíjate qué tontería o qué brutalidad te voy a preguntar. ¿Las minerales tienen alma, como se sabe que tienen las plantas?
Tienen un alma energética, efectivamente.
Sí.
En este caso, muy concretamente energética, es decir, los niveles de energía de las piedras de verdad que son muchísimo mayores de lo que podemos pensar. Pensemos simplemente en una cosa, pequeña cosa científica, elemental, y es si sometiésemos a cualquier cuerpo a esas presiones y esas temperaturas, sería imposible de soportar. Pero si se consigue que efectivamente haya un cuerpo que pueda recibir y acumular eso, nos encontramos con un acumulador de energía, ni más ni menos. Esos son las piedras. Entonces, esa acumulación de energía, en un momento determinado, para aquel que sabe manejarlas, es una energía que fluye, que sale fuera y que puede canalizar multitud de estados de ánimo, de sensaciones vitales, de reforzar al ser humano clarísimamente.
¿Sirven también para esa medicina del alma que decíamos antes?
Principalmente sirven para la medicina del alma.
Ya.
Principalmente.
Y hay, como decías también antes, unas piedras para cada época. ¿Cuáles serían las piedras para la época en la que estamos viviendo?
Pues yo creo que estamos en la época de las piedras más sencillas, no de las piedras preciosas antiguas, que respondían a una cultura también antigua, con unos valores, con unos principios y con una estructura social muy diferente a la nuestra, y sobre todo con una mentalidad humana también muy diferente. Y yo creo que ya no estamos en la época de las esmeraldas, los rubíes y los zafiros, excepto para la belleza inconmensurable que tienen. Hoy las piedras de este momento están dentro de las familias de los cuarzos celestiales, los cuarzos maestros, el ahumado, el citrino, que es el heredero privilegiado, y desde luego las últimas piedras que han sido descubiertas y que han sido clasificadas, que no son otras que las turmalinas.
¿Y son las últimas que han sido descubiertas?
Fueron las últimas descubiertas. Como tal, fueron clasificadas a principios, bueno, ya bien entrado el siglo XX. Y le pasa como a la alejandrita, que la descubrieron en la época del zar Alejandro y por eso se llama así. Aunque se sabe que el hecho de que no hayan sido clasificadas anteriormente no significa que no existiesen, sino que entonces no, o no se les daba valor o se confundían con otras piedras, ya que consta que muchas turmalinas han sido pasadas por esmeraldas o por zafiros o por rubíes, ya que tienen toda la gama de los colores.
Yeah.
Es tan hermosa y tan de este momento, que nos ofrece la multiplicidad en toda la, la gama cromática, y en ese sentido la multiplicidad en los efectos que cada una de ellas puede irradiar en el ser humano.
¿Cómo se utilizan esos cristales o esas piedras que nos pueden ayudar? ¿Hay alguna fórmula?
La fórmula más desarrollada y el conocimiento más profundo que hay sobre las piedras, sobre los cristales, en su uso terapéutico, sobre todo, tanto a nivel físico como anímico, la desarrollan en la antigua India, el Ayurveda, la medicina ayurvédica. Y es el compendio más, ya digo, establecido, porque como decíamos, o como se decía antes en la iniciación, en la presentación, Plinio ya nos hablaba en la historia natural del mundo mineral, como del mundo vegetal y del mundo animal. Tengo la fortuna de tener una copia del texto precisamente de Plinio, que obra o que está en la biblioteca del monasterio de Silos y que me fue copiado allí mismo en el monasterio. Y es una maravilla, sin ninguna duda. Pero quien lo ha desarrollado como compendio estructurado y han sido los hindúes, los indios antiguos, con mucha diferencia. Y efectivamente, ahí no se recogen buena parte de estas piedras, son las piedras ancestrales, las que forman parte de la joya de las nueve gemas de la India, precisamente, o las que formaban parte del templo de Salomón, que están descritas en el Génesis perfectamente, que las columnas eran de jaspe, el suelo era de ágata, y van describiendo cada una de las piedras. Bien curioso que ya algunas de las fenoménicas de ahora estaban, han estado siempre, sí, las ágatas, pero yo me quedaba asombrado cuando empecé a conocer las piedras, que estaba acostumbrado a ver las ágatas utilizadas como posavasos o como reposalibros en las bibliotecas. Dos buenos fines, luego he pensado, para utilizarlas. Es decir, debajo de un líquido, posiblemente este líquido estará emanado de esa energía del ágata, que es preciosa, es el duende alegre, el ágata.
Tú llevas una piedra, decías antes, ¿no?
Sí, llevo colgando una piedra que es una turmalina.
¿Y por qué?
Sandía. Es, en este caso la conseguí en Brasil y es una de las piedras que mejor canalizan todo lo que tiene que ver con el centro del corazón, porque lleva los dos colores básicos del corazón, el rosa y el verde. Es una piedra que por fuera es verde, claramente, como la piel de una sandía, por eso se llaman sandías, y en el interior tiene un color primero blanco como una especie de aureola y en el centro claramente rojizo o rosa. Es decir, como una sandía realmente, yeah, cuando esta se abre por su mitad. Yeah. Pues esta es la piedra que llevo. Entonces lleva los dos colores del corazón, es el protector precisamente del centro central, valga la repetición o la redundancia. Y en este momento en que los valores del alma emocional, sobre todo en lo que a mí respecta para el mundo masculino, de alguna forma tienen que ser sacados fuera, ya que han sido guardados durante mucho tiempo, incluso ignorados por el mundo masculino, creía que era una piedra que me venía bien y desde luego es una gran piedra la que llevo y me conforta que vaya conmigo. Otras veces llevo otras, es decir, depende de los momentos.
Ya. No me has dicho cómo se preparan. Dice que ponerlas para limpiarlas y se pone con agua con sal, muy breve si puedes.
Toda piedra debe ser limpiada con sal, con agua salina o con un montón de sal cubriéndola, y debe ser cargada al sol o a la luna llena en la noche, dejando incluso si es posible que el rocío caiga sobre la piedra, y así se cargan las piedras y así se limpian. Para utilizarlas medicinalmente, lo mejor es, en cualquier tipo de preparado líquido, introducir la piedra y dejarla durante un tiempo en ese líquido. Luego se saca la piedra y se toma.
¿Piedras que aconsejes para este tiempo?
Sin duda alguna, cualquiera de la gama de las ágatas. Por eso que decía antes, es como el duende alegre. Es la piedra juguetona de la jovialidad, pero con una consistencia importante, es decir, que da fuerza. Es como la verbena, yo creo que es la verbena o el tomillo de las piedras. Son dos plantas que son humildes en su manifestación, no tienen la belleza ni la grandeza de otras piedras transparentes, hermosísimas para joyas, y en cambio ofrecen un mundo interior tan vasto, tan alegre, tan primitivamente natural, que atrae mucho y desde luego que da mucha fuerza. Y en un momento en que la tristeza, el desánimo, la depresión, los estrés, etcétera, etcétera, están tan fuertemente arraigados a la naturaleza humana, una ágata siempre será una gran ayuda. Pero no olvidemos la amatista que se mencionaba, equiparable a algunas plantas, efectivamente, y al signo de Piscis, el último de los signos, como piedra de la corona, del chakra o del centro superior.
Ya. ¿Y es cierto que cada signo zodiacal tiene su piedra, o eso es un invento de la nueva era para sacar pasta a los que quieren buscar espiritualidad rápida?
Sí,
y
la nueva era, como en la antigua era y como en todas las eras, siempre ha habido gente que ha querido aprovechar cualquier cosa para poderle sacar beneficio. Es decir, esto no es nuevo. pero es totalmente cierto. Es decir, de la misma forma que todos los seres humanos estamos relacionados con el zodíaco, entendido con los astros que nos rodean y que nacemos bajo una influencia, exactamente igual las piedras, igual las plantas. Y hay plantas de un planeta y hay plantas de un dios representado en la mitología como un planeta o de un signo, claro que las hay, y las piedras exactamente igual.
Como has visto, llevo una obsidiana. ¿Qué? Habéis dicho que qué piedra tan potente. ¿Qué características?
Es una de las piedras más potentes. Es una de, las tres piedras negras más importantes en la naturaleza, que son las tres grandes protectoras de las energías. Y son de la familia de los cuarzos, en este caso dentro del parentesco del pequeño grupo de las ágatas, está el onis, la piedra negra compacta y densa. Esta piedra atrae las energías negativas, las condensa en su interior e impide que salgan. Está la obsidiana, que es más antigua, parece ser, pues ya que todas las herramientas antiguas, las puntas de flecha y de lanza, se hacían de obsidiana o de siles, que es el mismo. Solo que se apreciaba más la de obsidiana, la oscura, la negra, que las de siles, que son de tono marrón clarito o blanquecino. La obsidiana es la piedra que interioriza todas las energías negativas, sobre todo de la persona que la porta, y que le pone frente a la propia persona como un espejo. Entonces es la que se denominaba, o se denomina en la nueva terminología de las piedras, la piedra psiquiátrica, claramente. Es decir, es la que nos pone frente a nuestra propia sombra, nunca mejor dicho. Qué curioso que luego ha sido la piedra que se ha utilizado en rituales incluso de sacrificios en el mundo azteca, dicen que en el mundo maya también, y fue eso, objeto de puntas de flecha, de hachas o de... Es decir, de objetos que tenían que ver con la sombra, con la muerte, con... Pero en ese sentido psiquiátrico, es decir, de darnos a la luz, mostrándonos nuestra propia sombra. Y la tercera de las piedras, digamos que concentra la energía negativa, sería la turmalina negra, la afrodita o afroita, que la llamaban o la llaman. Y esta tiene la virtud en sí, por eso es la piedra más actual, la más presente dentro de absorber las energías negativas, pero en vez de guardarlas o reflejarlas a la persona, que lo que hacen es transmutarlas en energías positivas.
Juan, tenemos que terminar. Plantas, en 30 segundos, plantas que podamos llevar encima, que nos ayuden, que estén en casa.
Piedras.
Plantas.
Yo siempre tendría en casa al menos dos plantas, un romero y una ruda. Si solo pudiese tener dos.
Un romero y una ruda. Sí. ¿Y el aloe vera que se ha puesto de moda?
Y por supuesto, si puedo tener una tercera, y quizá si fuese la única que pudiera tener, excepto mi gran veneración por el romero, sería sin duda el aloe vera.
Que se llama sábila.
Sábila, en el nombre castellano antiguo que procede del árabe.
Ha sido un placer. Para la gente que estamos teniendo muchas llamadas, que se están interesando y quieran hacer cursos, acompañarte a abrir plantas, ¿hay algún teléfono, algún email donde te puedan... conectar?
Claro.
Atentos si queréis conectar con este personaje que hemos descubierto, Juan González.
Os digo primero el teléfono fijo, 91-637-8306. Repito, 91-637-8306. Móvil 629-964087. 629-964087. Y al correo electrónico... ASSABILA, es decir, ASSABILA, todo seguido, @hotmail.com.
Ahí están las direcciones donde podéis ponernos en contacto. De cualquier forma, si quieren, aquí estamos para decirlo, y no te vamos a dejar escapar. Queremos acompañarte en esas expediciones, queremos aprender de ti, y ya sabes que el espacio en blanco está abierto para lo que quieras.
Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los oyentes que han tenido la paciencia de estar ahí escuchándonos, y estoy encantado.
Ha sido un placer. Y nos vamos, hay un segundo personaje rescatado del archivo del Espacio en Blanco, Sixto Paz, nos cuenta alguna de sus experiencias. Atentos, que os vais a quedar con la boca abierta.
En esta parte de nuestro programa nos visita uno de los contactados más famosos del mundo. Llega al programa para contarnos alguna de sus extrañas experiencias. Según relata, ha tenido más de 1000 avistamientos, ha vivido encuentros cercanos, e incluso ha estado 6 veces en las naves de esos supuestos seres de otros mundos que nos visitan. Se hizo famoso gracias a un libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS a la humanidad. Desde entonces, hace ya más de 20 años, se ha dedicado a recorrer el mundo contando su historia. Una historia que para muchos es una auténtica locura increíble, y que para otros se ha convertido en una especie de Biblia en la que estos seres anuncian su presencia. Esta noche queremos escucharle de nuevo. Juzguen ustedes. Con Sisto Paz, les dejamos en los próximos minutos.
Ahí había un supuesto contacto, Sisto, de hace 22 años, de ese primer día en el que recibíais sala de estar buena para la comunicación. Creo que era algo así el primer mensaje.
Así es, precisamente.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en tu vida? ¿Cuántas cosas han sucedido?
Pues todo cambió. O sea, realmente el ambiente familiar siempre fue muy propicio. Realmente se crearon las condiciones a través de esos hilos invisibles extraños, ya que mi padre tuvo un accidente a comienzos de la década de los años 50 y todo su negocio, todas las cosas se fueron al traste, y después de que estuvo realmente en ese umbral, vivió una experiencia de vida después de la vida y se recuperó inexplicablemente, ya que estuvo en estado de coma, realmente más muerto que vivo, empezó a investigar el tema de los ovnis, y con amigos de la Fuerza Aérea del Perú, cuando llegaron las primeras noticias que hablaban sobre avistamientos ovnis, oleadas en los Estados Unidos, él formó un primer instituto de investigación de los ovnis en el Perú cuando nadie se atrevía a hablar de estas cosas. Y en ese seno familiar que creó mi padre con mi madre, pues mis hermanos y yo nacimos y crecimos, y mi padre nos enseñó siempre a pensar, no a creer que todo esto fuera posible, que en un universo tan densamente poblado de estrellas, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería de que no lo hubiese. Uh-huh. Y que así también la posibilidad de que estos seres pudieran estar desarrollando una tecnología que les permitía llegar a la Tierra e intentando comunicar con la humanidad, pues podía ser una posibilidad nada remota. Y así, realmente una serie de circunstancias que ya son ampliamente conocidas por los radioyentes, nos llevaron como jugando, después de una conferencia sobre el tema de la telepatía organizada por mi padre con un amigo suyo, un médico del hospital de policía, a intentar un primer comunicado, un primer contacto, la primera comunicación, un mensaje psicográfico que se recibió aquella noche. Y a partir de allí, un grupo de adolescentes, de jóvenes, que como jugando empezamos en todas estas cosas, pasaríamos ese ya primer año, 74, de reunirnos y hacer campamentos en el desierto para ver aparecer ovnis, a estar dando conferencias en diversos países, con los años, después conocer a Shirley MacLaine, estar en su casa, compartir con ella, estar en las Naciones Unidas, en Nueva York, hablando sobre el mensaje, el contacto extraterrestre, en la Sociedad de las Américas, importantes universidades del mundo, e invitados también a cantidad de programas de televisión, de radio, entrevistas diversas, y sobre todo que con todos estos años el mensaje no ha cambiado. Lo que ha cambiado realmente ha sido nuestro entendimiento del mensaje. Creo que hemos madurado, nos hemos dado cuenta de los errores que tanto yo como colectivamente cometimos, y hoy día vemos las cosas diferente, pero como te digo, los que hemos cambiado hemos sido nosotros, y hoy entendemos claramente que el mensaje es muy positivo, que ellos parten del hecho de que el ser humano tiene el poder de crear lo que cree, y que podemos revertir el futuro, que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Me refiero a las profecías negativas. Las positivas, por el contrario, hay que colaborar para que se den. Y realmente muchas cosas están cambiando para bien en el mundo.
Mucha gente ya también aquí en nuestro espacio conoce un poco tu historia, pero ¿cuántas veces has tenido avistamientos de estos seres? ¿Has estado en contacto con ellos?
Bueno, imagínate, en 22 años avistamientos,
muchísimo,
creo haber tenido alrededor de unos 1.100, 1.200.
1.100, 1.200.
Avistamientos.
Sí,
ahora,
sí.
Contactos físicos, de ver a los tripulantes físicamente, 8 veces en 22 años.
¿8 veces?
Y haber subido a sus naves 3 veces.
Tres veces. ¿Cómo son? Nos pregunta la gente.
Bueno, el extraterrestre, por lo menos Oxal, el primero con el que nosotros empezamos a comunicar en el año 74, nos sorprendió mucho porque tiene un aspecto muy humano, 1.80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, pelo lacio que le caía atrás de los hombros, por los pómulos muy pronunciados y el rostro cuadrado, parecía un mongolo en oriental, una persona robusta con traje abolsado, con un cinturón y unas botas. Hacía gestos con las manos, la comunicación inicialmente fue mental. Con los años llegó un momento en el cual los vimos a ellos hablar y hablar en perfecto castellano, lento y pausado. A lo largo de estos 22 años hemos conocido unas 5 razas de extraterrestres, de las 60 que están llegando a la Tierra. La segunda vez que vimos a un extraterrestre físicamente fue bajando de una nave, medía 2.5 m de estatura, pelo corto de un color cano platinado, la apariencia como un escandinavo del norte de Europa, con un traje plateado y una especie de pectoral negro en el pecho, y también la comunicación era de tipo mental. Ahora, esto no debe extrañar mucho cuando en el año 89 en Voronés se vieron a seres de 3 m de altura acompañados de un pequeño robotito, así que estos seres de 2.5 m serían enanos comparados con los de 3 m, ¿no?
Uh-huh. Y de 60 razas visitando nuestro planeta, de las cuales vosotros habéis visto 5 razas.
Sí, o sea, y razas con las más varias intenciones, ¿no? Hay quienes vienen a llevarse muestras de minerales, otros materia prima, como si la Tierra fuera una cantera, algunos pocos a tener un contacto inteligente con el ser humano, y no faltan por ahí quienes se llevan algún animalito, alguna persona de souvenir, como recuerdo.
¿Has estado también dentro de sus naves?
Pues la primera vez fue el 18 de abril del año 86. Habían pasado 12 años desde que la experiencia de contacto se había iniciado. En esa ocasión, mi esposa, Marina, había recibido la comunicación psicográfica. Buscamos corroborarla, se confirmó. Fui al desierto en compañía de unos amigos y estaba subiendo una colina cuando de pronto, de entre los cerros, apareció un objeto en forma de disco de un color verde brillante. Y pasó a gran altitud por encima mío y de forma oblicua lanzó un haz de luz que cayó encima de mi persona. Por más que estiraba los pies, no lograba hacer contacto con el suelo, quedé como alzado en el aire. La luz era tan intensa que no podía mirar hacia arriba. No pasó ni un minuto en que se fue cerrando debajo mío como una especie de tapa de alcantarilla de unos 3 m de diámetro, con 3 círculos concéntricos. Al irse cerrando esta tapa, bajó la intensidad de la luz y fui como depositado sobre esta tapa. De pronto se apagó la luz y me encontré de que la luz procedía de un cristal en forma de rombo suspendido en techo abovedado, y estaba como en penumbras en un salón circular con luces rectangulares rojas alrededor. El piso era como un espejo, no veía a nadie. Cuando ya pude tratar de vencer ese agarrotamiento por la tensión, por el temor a los conocidos, por más que uno sepa que vienen con buenas intenciones, siempre tiene temor, y del lado izquierdo, ligeramente por encima del nivel del suelo, vi una puerta ovalada, abierta, brillante. Traté de ir avanzando como pude, palpando en la oscuridad, ubiqué una especie de rampa, me subí en ella, me acerqué hacia la puerta, pero no me atreví a mirar de inmediato. Puse la espalda a la pared, tomé respiraciones lentas y profundas para tratar de tranquilizarme, y cuando ya me animé a mirar a través de la puerta, vi que esta comunicaba con un pequeño salón hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de ancha base cuadrangular de un color naranja. El piso era como de un color amarillo mostaza. En el centro de la habitación se veían 2 grandes cilindros, de la mitad hacia abajo oscuros, de la mitad hacia arriba romos y transparentes. Como no veía a nadie, eso me animó a ingresar y me di cuenta que el piso no era del todo duro, sino como acolchado. Ahora, dentro de estos cilindros habían pues tubos metálicos con fragmentos de minerales en el interior, y al lado derecho e izquierdo pude apreciar que habían como 3 niveles de pantallas, varias pantallas en 3 niveles. Todos estos detalles yo los pude verificar cuando 2 veces más pude entrar a este mismo tipo de nave, y entonces lo que yo no había recordado la primera vez, lo pude recordar o verificar en la segunda y tercera. Pues en esa ocasión, en estas pantallas, que eran, en vez de ser convexas como la Tierra, ligeramente cóncavas, y las paredes salían una especie de escritorio blanco lleno de discos brillantes. La luz salía a las paredes, no se veían focos. Y como no veía a nadie, no sé cómo es que me atreví a acercarme hacia los escritorios del lado izquierdo, y donde vi estos discos brillantes que parecían como botones, y al apretarlos pensando que de pronto aparecería alguna imagen en estas pantallas diciéndome que me acomodara, que ellos habían salido, que ya vendrían o algo por el estilo, no sé cómo lo hice, coloqué mi dedo allí y realmente no era un botón, era una superficie lisa, y sentía como el ardor del hielo seco, y cuando quise retirar mi dedo no lo podía sacar, no apareció ninguna imagen, pero sí quedó mi dedo atrapado allí en esta especie de controles. Y entonces comencé a sudar frío pensando de que de pronto estos seres entrarían y me verían a mí con el dedo puesto allí. y no tenía forma de retirarlo. En un momento en que pensé más en ellos que en mi dedo, ya pude retirar mi mano y asustado me fui hacia el centro de la habitación y molesto y contrariado dije, bueno, si ustedes me han invitado, ¿dónde están? Al frente mío, que había una pared completamente lisa, se ha descorrido como una compuerta, y una luz muy potente, y delante de esta luz habían las siluetas de cuatro seres, uno como de 1.80 m y otros tres más pequeños y más delgados. El más alto ha venido caminando hacia mí, tenía un traje brillante pegado al cuerpo, que solamente dejaba el rostro y las manos. El rostro como un hombre de unos 50 años, así de aspecto oriental, como la gente esta de Ganímedes, donde no hay vida natural, sino es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre, ya que ellos dicen que vienen de fuera del sistema solar. Y empezó a hablar en perfecto castellano, lo cual me sorprendió, porque en anteriores contactos físicos, ellos, la comunicación era mental. Esta vez hablaba.
¿Y hablaba en castellano, sí?
Sí, hablaba en castellano, lento y pausado, me dijo que no tuviera miedo, que estaría una hora con ellos. Y en lo que él estaba hablando conmigo, los otros tres seres más pequeños y más delgados empezaron a moverse por la habitación. Tenían trajes idénticos a los de este otro ser, brillantes, pegados al cuerpo, solo que la cabeza era mucho más grande, ovalada, el rostro era blanco como la leche, con los ojos oscuros hundidos en el rostro. La nariz eran dos orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca. Los brazos le llevaban casi a la altura de las rodillas. Y en lo que se movían por la habitación, estos seres crecían de tamaño o se reducían de tamaño, lo cual me sorprendió y realmente me llevó a pensar muchas cosas. Pero uno de estos seres que pasó muy cerca mío, sentí de parte de él que no era un ser físico como nosotros, sino que era como algún tipo de androide o de robot.
Se hacía más grande y más pequeño, dices.
Sí, sí, o sea, y como te digo, sentía que no tenían vida como la nuestra.
Uh-huh.
Ahora, uno de ellos vino trayendo una especie de caja, parecía una caja de metal. Después me di cuenta más bien que era como un libro, porque tenía unos anillos de metal en los extremos y eran unas placas de metal llenas de ideogramas, de símbolos. Entonces este otro ser, el muy normal, que no cambió para nada, el más alto en comparación con los otros, me dijo que eso era parte de la historia de nuestro mundo, que llegaría un día en que la humanidad sabría de que el ser humano sobre este planeta Tierra es el resultado de más de un experimento genético extraterrestre, pero no somos ratas de laboratorio para ellos, sino que algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo de ninguna manera una granja donde nos están cebando para luego incluirnos en su dieta alimenticia, en su menú, sino que una especie de casa cuna o jardín de infantes donde ellos están tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita a ellos también aprender cosas a través nuestro, porque todos podemos aprender mutuamente y nadie se las sabe todas. También me dijo de que a lo largo de su historia ha habido más de una hibridación y mestizaje entre seres extraterrestres y seres humanos de la Tierra, ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo. Y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, nuestra historia, la humanidad no tiene ni pies ni cabeza, y de hecho no la tiene.
Sisto, ¿saliste también fuera del planeta? ¿Visitaste otros planetas?
Pues la primera vez en el año 74 viví lo que se conoce como una experiencia de Sendra, una puerta dimensional.
Sí.
Una de estas naves proyectó un haz de luz y se formó una especie de media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba. Entonces salió del interior un ser que me invitó a acercarme. Me costó muchísimo vencer mi miedo, pero cuando entré a través de la luz sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me olvidé de cerrar los ojos. Pero dentro de la luz pude ver a uno de estos seres que me decía que eso que yo había atravesado era un sendero, una puerta dimensional, un umbral en espacio-tiempo, y que yo sería desmaterializado, anulando mi cohesión molecular y parte de mi peso atómico, y sería proyectado a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de aquí de la Tierra. Ganímedes tiene una atmósfera de gas metano, o sea, no tiene una atmósfera respirable para nosotros, para seres humanos. Y entonces estos seres han adaptado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extiende mayormente de forma, o sea, en el subsuelo de Ganímedes. Allí ellos tienen una población no muy grande, y también hay terrestres que han sido extraídos, rescatados de lugares como el Chaco de las Bermudas o lugares en la Tierra donde se abren puertas interdimensionales de forma natural. Ahora, esto fue en el año 74, yo calculo haber estado como unos 5 días con ellos allí, pero cuando regresé a través de la luz habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que al salir de la luz mis compañeros me vieran salir. Ahora, esto fue en el año 74, en el año 87, los días 30 y 31 de marzo del año 87, ya no fue a través de un sendra, sino fue a través de una nave en la que ellos me dieron un traje como el de ellos, y en unas 3 horas de la Tierra, ellos unieron esta nave que ingresó en una nave mayor, una nave nodriza, hicieron la increíble distancia, llegaron a Ganímedes, estuve allí con ellos, Y cuando estuve en un lugar precisamente donde está esta comunidad terrestre, alrededor de unas 12.000 personas que han sido extraídas de la Tierra en los últimos 300 años, gente que está siendo preparada para ser devuelta a nuestro mundo. Cuando yo regresé de esta aventura, de este viaje, tuve la oportunidad de estar en Canarias, di una conferencia en la que hablaba de que esta gente, a partir de agosto del 87, iba a ser infiltrada, reinsertada en nuestro mundo. En el año 90 hubo el caso también en Canarias de Freddy Arisvalentich, este piloto australiano que había desaparecido 12 años antes y que afirmó él haber estado en una base extraterrestre y que lo habían devuelto, rescatado quizás de una de esas tantas puertas dimensionales que se abren en nuestro mundo.
Y últimamente sigues estando en contacto con ellos, evidente, ¿no? ¿Los ves? ¿Los has visto últimamente?
Pues ellos están teniendo contacto con nosotros. El último encuentro que hemos tenido ha sido los días 17 y 18 de febrero en la playa de Chilca. Se hizo una gran meditación por la paz del mundo, algo maravilloso, muy parecido pues a lo que tú organizaste allá en Weimar, recuerdo.
Aquello que hicimos, ¿verdad?
Precisamente. Y entonces allí se reunieron más de 1.000 personas y de madrugada los propios periodistas se encontraron con un ser de 2 metros de altura físico,
no,
con los ojos marcadamente oblicuos y brillantes, con un traje también brillante. La gente lo vio y los periodistas también, sobre todo los periodistas fueron los que tuvieron el contacto directo físico.
¿Y por qué no nos llamaste?
Pues, frente a ese tipo de experiencias son los periodistas los que tienen que decirlo, porque no tiene mérito el que nosotros lo digamos. Precisamente a lo largo de estos 22 años, en 6 ocasiones, hemos invitado a periodistas. Esta séptima vez se colaron los periodistas, ya, y entonces han sido ellos los que testifican, los que confirman, los que toman las fotos, los que filman, no nosotros, sino qué mérito tendría, no se puede ser juez y parte a la vez.
Ya, yo espero, si estoy para la próxima, ojalá la hagamos también juntos aquí en Canarias, en cualquier otro lugar de España, o allí en Perú nos invites para poder estar allí.
Sí, yo lamento no haberte podido haber invitado directamente, pero alguna de las revistas más importantes de aquí de España les envié carta y sin embargo no fueron.
Espacio en blanco.
La puerta hacia otras dimensiones.
El mundo está en transformación, se aproximan cambios. Tú decías que el presidente Clinton de repente reunió a toda la gente en la base de Wright Patterson, donde teóricamente estuvo ese hangar 18, donde estuvo ese ovni estrellado, y hizo firmar la paz de los Balcanes después de que los europeos intentaran. ¿Por qué crees que ocurrió esto? ¿Sí? ¿Es esto?
Bueno, precisamente porque los extraterrestres no solamente han venido teniendo contacto con gente como el corriente, como yo, sino que también tienen contacto con los astronautas. No ha habido misión espacial americana o rusa que no haya tenido contacto con extraterrestres. Y esto quedó claramente establecido cuando se publicó el acta de liberación de información del senador americano sobre el tema de los extraterrestres, en el cual, dentro de los pocos archivos que se dieron a conocer y se liberaron, se demostraba de que habían habido misiones espaciales que habían tenido contactos. Entonces los astronautas están actuando como agentes diplomáticos de las grandes naciones, recibiendo el mensaje extraterrestre y transmitiéndoselo a los gobiernos. Yo me permitiría decir por qué en los últimos años se han incrementado los grandes cambios planetarios: la reducción de los misiles de alcance medio en el año 87, la caída del muro Berlín, la unión de las Alemanias, el fin de la apartheid en Sudáfrica, la disolución de la Unión Soviética, la paz del Salvador, elecciones democráticas en Chile y en Nicaragua, la búsqueda de la paz de Israel con los países árabes. Todo esto, ¿para qué? Para tratar de contrarrestar el estado mental alterado en que la humanidad se encuentra y que está creando una fuerza tal que está atrayendo la posibilidad de una catástrofe cósmica. ¿Cómo se explica de que ahora en el mes de marzo el Hyakutake, este cometa que casi choca contra la Tierra, no lo descubrieran los grandes observatorios del mundo y un japonesito con un telescopio de 3x medio lo descubre? ¿Por qué también cuando en el mes de julio del año 94 el Schumacher-Levy 9 impacta contra Júpiter? Pues, ¿cómo puede ser que se haya descubierto con tan poco tiempo, existiendo hoy día el instrumental que existe? ¿Por qué? Porque también venía en ruta de colisión hacia la Tierra. El estado, pues, de tensión, de guerra fría que existía anteriormente estaba atrayendo como un imán la posibilidad de una catástrofe cósmica, de un asteroide o de un cometa que podría chocar contra nuestro mundo. De todo eso están muy conscientes los gobiernos y estarían tratando de evitarlo. ¿Cómo se explica también cómo en los últimos años se ha incrementado la actividad sísmica, la actividad volcánica planetaria? Si la Tierra es un pedacito de Sol en proceso de enfriamiento, cada vez debería haber menos volcanes, cada vez debería haber menos terremotos, no que se incrementaran. Los volcanes han entrado en reacción en cadena con el planeta. En este momento, el Popocatépetl, o sea, este gran volcán que domina la Ciudad de México, ha entrado en actividad. Entonces todo eso es tremendo, y así como una persona tensa, angustiada, se produce una úlcera, recordemos que nuestros antepasados consideraban que la Tierra era un organismo vivo, era la suma del inconsciente colectivo, tenía como vida propia. Entonces si la tensión del planeta es tal, estamos realmente atrayendo la posibilidad de una catástrofe. Y yo pienso que los gobiernos se han sensibilizado al respecto y están trabajando para tratar de bajar esa tensión planetaria.
Hay otro tema. ¿Por qué en Perú tantos avistamientos, tantos contactos? ¿Y por qué en Perú ese libro que supongo que conocerás, que está causando una revolución en todo el mundo, Las Nueve Revelaciones? ¿Por qué?
Sí, este libro de Renfield, o sea, es un libro muy interesante porque de forma novelada está soltando información que es verdadera. Primeramente, todo el sistema este de las intuiciones, de la más que manipulación, de la inducción por parte de seres superiores hacia hallar realmente claves con respecto a la misión y el rol que tiene tanto cada individuo como la humanidad completa. Pero también, a pesar de la novela, es cierto de que en la selva amazónica existen grandes archivos, depósitos de conocimiento e información. Cito el caso de la Cueva de los Tallos en su momento, también el caso de Paititi, de lo que trata precisamente mi tercer libro, que la distribuidora Alfa Omega aquí en España lo está distribuyendo ya ahora, de la editorial de Repar de la Argentina, y en la que hablo pues de esta red intraterrestre de túneles, galerías, ciudades intraterrestres bajo toda Sudamérica y especialmente en la frontera entre Perú y el Brasil, donde se guardan los legados de todo el gran plan cósmico para con el planeta Tierra. Entonces, que toda esa información tiene que darse a conocer, y un poco lo de esta novela, que es toda una justificación para transmitir un mensaje muy hermoso, muy profundo, ¿no? Lo de las revelaciones, pues se basa también en hechos que son reales, como es de que toda esa información existe, que hay conexión intraterrestre entre Ecuador, Perú, la zona esta de Capilla del Monte, el famoso ERX debajo del cerro Uritorco. El Uritorco y el Pajarito, Aurora también en Salto, allá en el Uruguay, y muchos otros lugares increíbles, extraordinarios. En el Brasil hay un lugar que también vale la pena darse el trabajo, realmente llegar hasta allí, como es Paraúna, en la Sierra de Portiaria, en el estado de Goiás, donde hay pirámides escalonadas, pirámides similares a las de Egipto, en plena selva brasileña, murallas de más de 4 kilómetros de largo con piedras hexagonales basálticas similares a la de Nang Madol en las Islas Marquesas, y que los arqueólogos prefieren hasta obviar simplemente porque rompe todos los esquemas de todo lo que ha sido la arqueología, de todo lo que ha sido la historia con respecto a Brasil y posibles civilizaciones antiguas, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje y cómo podemos estar preparados ante toda esa gran cantidad de cambios que nos esperan? ¿Y por qué los contactados no dan esa información, quien tenga que darla, si la tienen?
Bueno, precisamente lo que pasa es que la gente quiere el mensaje catastrofista, la evacuación y todo, cuando sabemos que eso no es el mensaje extraterrestre. Por eso lo que pasa es que no queremos escuchar el mensaje verdadero. El mensaje verdadero es que el ser humano tiene el poder pues de revertir el orden de cosas, que tenemos la capacidad para revertir y cambiar el futuro. El futuro es ley de causa-efecto, es la consecuencia de las decisiones que la humanidad ha tomado en el pasado. Si nosotros creemos que este mundo tiene esperanza y nos comprometemos con un cambio planetario, de tal manera que nosotros mismos seamos agentes de cambio y transformación, este planeta tiene esperanza. Pero si por el contrario pensamos que esto no tiene solución, nosotros mismos estamos programando la propia autodestrucción planetaria. Entonces el mensaje extraterrestre es un mensaje de esperanza. Ellos están lo suficientemente cerca para echarnos una mano llegado el momento, pero también están lo suficientemente lejos para que no vayamos a pensar que nos tienen que solucionar los problemas. A la gente le puede gustar muy mucho de pronto las profecías y todo, como que hay un morbo en torno a eso. Entonces no perdamos por favor la objetividad con respecto a estas cosas. Entonces el mensaje extraterrestre no es un mensaje de evacuación, de que el mundo se va a acabar, porque realmente menudo favor nos harían a nosotros llevándonos a otro planeta, exportando con nosotros el egoísmo, la estupidez, la necedad. Pues si no hemos aprendido a vivir en este planeta, realmente no nos ayudaría en nada llevándonos a otro mundo. Entonces el mensaje de ellos es más bien de que la humanidad puede revertir, cambiar el orden de cosas. Y tenemos que creerlo para creerlo. O sea, hay más bien que mal en el mundo. El mal está mejor publicitado. Entonces, en vez de estar pensando realmente qué va a pasar, pensemos comprometidamente qué podemos hacer para que no pase. Recuerdo, para terminar, de que hay una profecía, la de los indios Hopi, que habla de 144.000 danzantes del sol, que tienen que mantenerse danzando en torno a la pira, o sea, al fuego, durante esta noche oscura en que la humanidad se encuentra. para asegurar con ellos de que hay un nuevo día. No se pueden dormir, no puede pasar como cuando Jesús dice a los apóstoles, velad porque no sabéis en qué momento llega el acechador. Sin embargo, se durmieron. Entonces hay que mantenerse danzando, hay que mantenerse atentos. Esos 144.000 coinciden con la profecía apocalíptica. O sea, pienso de que si realmente conseguimos, no mucha gente, pero la suficiente, que se mantenga trabajando por la paz del mundo y para que las cosas cambien, las cosas van a cambiar. Y aunque no se pueda evitar todo lo traumático del futuro planetario, cualquier modificación, por mínima que sea, traerá consigo un futuro diferente.
Sisto, la última pregunta nos llega también de algunos oyentes, la hacen muchas veces. Yo la juntaría con cuándo va a terminar esta noche oscura y cuándo va a haber una prueba definitiva e irrefutable, aunque desde tu punto de vista seguramente hay muchas, para la mayoría de las personas de que están aquí y de que las cosas, como tú dices, si creemos, las podemos cambiar.
Mayormente no hay que probar que ellos están aquí. Lo que hay que realmente convencernos es de que nosotros debemos seguir aquí y que esta es nuestra responsabilidad. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, evidencias hay muchas y vemos que realmente para quien investiga las va a encontrar. Tratar de estudiar o entender el fenómeno OVNI desde un punto de vista meramente fenomenológico, material, no hay explicación. Realmente el mensaje es, podríamos decir, el tema es incoherente, inconsistente. O sea, hay todo un trasfondo también mental y espiritual que si no lo tomamos en cuenta, pues el contacto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, no tenemos por qué hacer una religión de los extraterrestres. Y hay bastantes religiones sobre la faz de la Tierra como para inventarnos una nueva. Y estoy convencido realmente de que falta cada vez menos para que ocurra algo. Y están ocurriendo cosas, pero pareciera que no las podemos ver y que nuestro pesimismo y nuestra negatividad nos impide realmente creer en lo positivo que está pasando. Sabemos que hay muchas cosas ya que todavía están muy mal, pero otras que parecían imposibles se han empezado a cambiar. Quiero ser optimista, quiero creer en lo bueno que hay en el ser humano, quiero creer realmente de que si nos comprometemos todos, cada uno haciendo la parte que le toca, pues el factor dominó, el de las fichitas que van cayendo, podemos conseguir la reacción en cadena y el gran cambio.
Desgraciadamente, Sisto, nuestro tiempo termina. Yo te agradezco el hecho de que hayas estado en nuestro programa. Espero que podamos seguir viviendo muchas aventuras como las que ya vivimos en el pasado, en ese futuro bonito y brillante que está ahí delante.
Miguel, pues un fuerte abrazo para ti.
También para ti, gracias por haber estado con nosotros. Espero verte pronto. Un abrazo. A punto de llegar las 4, las 3 en las Islas Canarias, tenemos que despedirnos. Era una entrevista que hacíamos con Sisto Paz, la hemos rescatado de nuestro archivo, mucha gente nos la había pedido como uno de sus temas favoritos y creíamos que a pesar de los años sigue estando de actualidad. Nos contaba su historia y sobre todo que nos preparásemos porque a lo mejor es el año del contacto, ese año del contacto está cada día más cerca. Y por hoy nos vamos, mañana más, una cita en la que nos vamos a ir hasta el país de los dioses, hasta Irak, para contaros cosas que no salen en los informativos, y luego hablaremos de conspiraciones, esa otra versión diferente a la que nos cuentan también, será protagonista en el espacio en blanco de mañana. Disfrutar del fin de semana con un poco de menos frío, dejarnos un hueco, ya sabéis, volvemos mañana de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, aquí a la sintonía de Radio Nacional de España. Cuidaros y os dejamos con un poquito de nuestra mejor música hasta las 4.